Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La natalidad debe ser entendida como un bien de primera necesidad para la población española. Es el análisis que acaba de hacer aquí en Herrera en COPE Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU. Macarrón cree que el crecimiento de la población en más de 135.000 personas en el segundo trimestre del año es solo un espejismo que plantea más retos que soluciones. Javier López Tofiño.
Primero, porque la mayor parte de ese crecimiento ha venido por personas que nacieron fuera y eso nos lleva al reto de integrar para evitar problemas como los que está viviendo Francia. Pero además destaca este experto en demografía que el mayor problema es que aquí en España no contemplamos el envejecimiento como uno de nuestros grandes retos. De ahí que el asunto apenas haya estado presente en la campaña electoral ni se planteen tampoco medidas de apoyo económico a las familias.
Siendo eso importante, no es lo más importante, porque en países donde hay políticas muy, muy generosas, como los escandinavos, la natalidad está completamente a la baja, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con valores, si la gente quiere formar familias estables y las mantiene con varios hijos o no. Y si eso no lo recuperamos, que es un tema de valores, que es más difícil que dar una línea presupuestaria, pues no se va a conseguir nada.
No es solo una cuestión política, dice, porque España ha perdido casi 1 millón de niños menores de 10 años en la última década. El problema afecta no solo al futuro de las pensiones, sino también al gasto creciente en sanidad y dependencia, al cierre de aulas en colegios o al mercado de artículos infantiles y, sobre todo, al reto de la soledad no deseada que se ha multiplicado por 6 en los últimos 50 años.
Numerosas consecuencias. Acabamos de conocer que los militantes de Bildu en Navarra avalan con casi un 83% facilitar la investidura de la socialista María Chivite con una abstención. Estado de excepción en Ecuador durante 60 días tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, víctima de disparos de presuntos sicarios a la salida de un mitin electoral. Ha ocurrido en Quito. Este era el momento. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso asegura que este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y confirma que se mantiene la convocatoria de elecciones generales extraordinarias el próximo 20 de agosto. Mientras, Alexandra Villavicencio, la hermana del candidato asesinado, responsabiliza al gobierno de este crimen.
Le hago responsable al gobierno nacional, al ministro del Interior. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está? Han perdido al líder del país. Se acabó, le mataron a la democracia. Mataron al hombre que estaba luchando 20 años por cada uno de ustedes.
Hoy solo se libran de las alertas por calor en el noroeste de la península. El resto del mapa está con algún tipo de color, ya sea amarillo, naranja o incluso rojo, como en Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. Hasta allí nos vamos, Pascual Claramonte.
Hay zonas en la provincia en las que ni siquiera han bajado de los 25 grados durante toda la noche. Ahora mismo el termómetro que tengo justo delante marca 28 y subiendo.
Madre mía, qué sofoco. Esto no hay quien lo aguante.
Otros dicen que cuentan para hoy con dos aliados.
Yo creo que todo el día en la piscina, luego pues en casa con el aire acondicionado puesto.
Lo peor se espera en algunos puntos del interior de la provincia, especialmente si trabajas en el campo. A 46 kilómetros de la ciudad de Valencia está Guillermo, en Yatoba, recogiendo algarrobas.
Mucha agua, agua fría. La tienes que dejar a la sombra de la garrofera, del remolque o donde sea.
Lleva allí, nos cuenta, desde las 6 de la mañana, porque a partir de esta hora ya resulta casi imposible seguir trabajando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España prepara sus primeros cuartos de final de un Mundial femenino. Dani Blanquez.
Cita histórica para la selección de Jorge Vilda, que a las 3 de esta madrugada se mide a los Países Bajos. Hoy ha sido el último entrenamiento de España antes del partido, Andrea Peláez.
17 horas restan para el encuentro de cuartos de final y la selección ya está concentrada en su hotel tras realizar el último entrenamiento previo en el que ha vuelto a estar Ivana Andrés tras su micro rotura, por lo que Jorge Vilda podrá contar con las 23 futbolistas para alinearlas ante Países Bajos. En sala de prensa, precisamente la capitana Ivana y el seleccionador han dejado clara la importancia de este partido y así lo describía Vilda, las sensaciones del equipo.
Bueno, lo que he notado es que desde que empezamos ahora mismo, el alma de este equipo cada vez es mayor. Hoy había una energía especial y me gusta mucho lo que veo en los ojos de mis jugadoras. El equipo está unido, está muy ilusionado y compite y que pelean por el mismo objetivo.
En el Barça ya es oficial el traspaso de Kessié al Al-Ahly por 12 millones y medio y según Radio Monte Carlo, Luis Enrique le ha comunicado a Neymar y a Berratti que no cuenta con ellos en el PSG. Además, en tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en octavos del Abierto de Canadá tras vencer al estadounidense Ben Sheldon por 6-3-7-6. Esta madrugada se enfrenta al polaco Hurkacz.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. A esta hora hay 26 grados en la Puerta de Alcalá. Tendremos hoy máximas de 40 grados. Mucho cuidado porque hay alerta naranja en toda la región. Las mínimas serán de 21 y volveremos a tener una noche tropical. Ya están cerradas algunas zonas de 8 parques de esta capital, entre ellos el Retiro. Estarán balizadas esas zonas hasta las 3 de la tarde por alerta amarilla en la ciudad. Y si llevamos el coche, te cuento que hay circulación densa en la A5 por Arroyo Molinos por obras. Y están cortados los accesos al Estadio Metropolitano, tanto de entrada como de salida en la M40 por la vía de servicio. También de entrada por la avenida de Arcentales en la M40. La alternativa es coger la salida 12 por carretera de Canillejas-Vicálvaro. Y por último te cuento que ha muerto un motorista tras sufrir un accidente en Villanueva de Perales. Sigues escuchando Herrera en COPE.
En la radio...
El Papa está aterrizando en estos momentos en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Todo pasa en COPE.
El Papa escucha ya el caluroso recibimiento.
Es la fiesta que hay aquí en la Feria de las Vocaciones.
Cada uno trae su vida y dice, bueno, a ver qué me dice el Papa y a partir de lo que me diga, ¿qué puedo hacer yo?
Miles y miles de peregrinos aquí en el Campo de Gracia.
Es algo que de verdad te llena muchísimo.
Quizás se hayan alcanzado los 2 millones durante la vigilia.
Se ha celebrado la Santa Misa que cierra esta Jornada Mundial de la Juventud.
A ustedes, jóvenes, no tengan miedo.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Son las 19 de la mañana, 9 y 9 en Canarias en este momento. Ingenierías, informáticos y médicos. Estos son algunos de los empleos con más salidas laborales en España. Luego están operarios, comerciales y administrativos como algunos de los más demandados. Es una de las mayores preocupaciones para nosotros los españoles, el empleo. Y hoy en la hora de los fósforos quiero que hablemos de trabajos. Pero no de cualquier trabajo, sino de empleos curiosos, atípicos. En el 900 50 60 06. Le doy el teléfono otra vez. 900 50 60 06. Le voy a poner algún ejemplo que hemos recogido después de un arduo trabajo de investigación. Oledor de axilas. ¿Cómo? Sí, sí. Oledor de axilas. Hay una persona encargada de cogerle a usted el dedito anular, levantarle el brazo poquito a poco y aspirar. Dice, pero Alberto, ¿viene alguien a mi casa? Dice, no, vamos a ver, las empresas de desodorantes tienen acatadores oficiales de desodorantes. y hemos visto que pueden llegar a cobrar 2.500 euros al mes. Buen sueldo. Catador de helados. Eso está bien, ¿eh? He leído que un catador de helados cobra una media de 4.500 euros al mes. Madre mía. Yo no sé si esto, vamos, no sé si será en España o en Estados Unidos, pero bueno, el que trabaja rescatando pelotas de golf. Hasta que se caen, yo no he jugado al golf en mi vida, pero sé que normalmente se cae algún laguito. Y por lo visto hay buzos contratados para recoger esas pelotas. Catador de comida de perro. O de gato. Pues eso lo tiene que catar alguien. Me dirá usted, Alberto, qué asco. Me dice, sí, mucho asco, pero cobran 5.000 euritos al mes. Le dice usted, madre mía. ¿Qué trabajo conoce usted? ¿Por cuál ha pasado? En alguna etapa de su vida, que sea atípico, que sea singular. 900-50-60-06. Vuelvo a repetir otra vez el teléfono. 900-50-60-06. Yo se lo decía antes, hay gente que cobra 10, 11 euritos la hora por hacer cola. Y oye, pues, paseador de patos. Alguien tiene que haber, es que hay un hotel que tiene patos de, ya no sé si esto está bien o mal, de exhibición, y hay alguien que los pasea. No sé, ¿qué hace usted? ¿Por qué su trabajo es singular? ¿Es raro? ¿Pasó de forma fortuita por alguno? Bueno, hablamos de trabajos singulares en el 900-50-60-06. Tengo al teléfono a el primer fósforo. Jorge, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Jorge. Su trabajo es bastante singular. ¿A qué se dedica usted?
Bueno, pues yo me dedico a la helicicultura.
Ajá.
A criar caracoles.
Yo sabía que había alguien dedicado a esto, pero me interesa tanto su trabajo que tengo muchas preguntas para hacerle. La primera, ¿desde cuándo lleva siendo criador de caracoles?
A ver, pues porque somos mi hermano y yo, o sea, estás hablando conmigo, pero somos dos. Uh-huh. Y llevamos en esto, pues nuestra empresa se formó en 2005, pero digamos con las manos en la masa desde 2007.
Ajá, ajá. ¿Y esto les viene de dónde?
Pues no viene de ningún lado. A ver, esto no, un día nos liamos la manta a la cabeza, bueno, un día nos liamos la manta a la cabeza, esto es un poco resumido, ¿no? Pero tenemos un terreno de herencia familiar que mi madre siempre es donde ella se crió y demás, y quería que hiciésemos algo ahí, que aprovechásemos el terreno y demás. Y nos pusimos mi hermano y yo a buscar cosas, nos encontramos con esto de criar caracoles, nos fuimos enganchando, nos fuimos liando, y pues un par de años o tres después, pues somos helicicultores, criadores de caracoles. Pero vamos, que no ha sido cosa de un día, o sea, que sí, os estaba escuchando que, bueno, yo he tenido que hacer no sé qué. Bueno, pues nosotros llevamos en esto ya...
No, claro, años, pues no, hay gente que se dedica profesionalmente a lo que se dedica. Y a usted exactamente, o sea, ¿cómo claro. es su trabajo?
Bueno, pues mi trabajo es un poco distinto cada día, la verdad. No se diferencia mucho, y se diferencia una barbaridad, de cualquier otro tipo de ganadería. Básicamente, bueno, es muy estacionaria la cría del caracol, entonces ahora estamos a tope, tenemos los criaderos a tope de caracol, entonces ahora básicamente nos dedicamos a pasar calor y recoger caracol. Así muy resumido. El resto del año, pues es un poco dependiendo de la fase en la que se encuentre la granja. A veces hacemos cría, que hacemos caracol alevín, porque esto es todo un mundo.
Claro.
Nosotros producimos caracol alevín para otro montón de granjas que se dedican a engordarlo. Entonces eso claro. es más o menos en el inicio de la primavera, final del invierno.
Claro.
Y invierno es un momento más de parón, uh-huh. más comercial.
Uh-huh. Y bueno. Dígame una cosa, Jorge, porque tuve una discusión con José Antonio Naranjo, que es contertulio y director de este programa, un día porque yo tenía entendido, me habían contado y luego había leído, que los caracoles silvestres del campo, los que se han cogido toda la vida, hay que tener cierto sí. cuidado porque alguno puede llegar a ser venenoso claro. y ser peligroso. ¿Eso es verdad sí. o no es verdad?
Sí.
A ver, de momento, Eduardo, empieza a grabar, dale a grabar que le vamos a mandar el corte a Naranjo. Ahora, adelante, Jorge.
Que voy a ganar
adelante.
Una apuesta, ¿no? Ahora es cuando vas a ganar la apuesta. O la vas a perder, no sé, yo no estaba cuando hiciste la apuesta.
No, yo dije que te podías poner malito.
Es verdad que el caracol es un recurso natural, es un recurso de hambruna, es un recurso del campo de toda la vida. O sea, se comen caracoles casi por todos los sitios donde los hay. ¿Qué es lo que pasa? Que el caracol en la naturaleza se alimenta de lo que hay en la naturaleza.
Claro.
Y el caracol tiene un mecanismo de defensa muy curioso que es la propia naturaleza. Te explico. El caracol sí está entre... Hay muy pocas plantas que, digamos, puedan envenenar al caracol.
Ajá.
Pero se impregna de lo que come, tanto para saber, en su sabor, como a la hora es un mecanismo de defensa, por ejemplo, si se alimenta de una planta que es para nosotros tóxica, sí, pues tú, si comes ese caracol sin haberlo tenido en un proceso de purga y demás, tú te vas a intoxicar, en realidad no con el caracol, sino con lo que comió el caracol.
Claro, claro.
¿Me entiendes lo que te digo? Claro, o sea, si el caracol ha comido ortigas y las ortigas fuesen tóxicas para nosotros, si tú no tienes el caracol en un proceso de purgado que llaman, o de secado, de tal, durante unos 15 días o así, que es lo que tarda el caracol en metabolizar lo que ha comido, pues tú, si con... Vaya, para que me entiendas, si con las ortigas nos cagásemos por la pata para abajo, pues tú comes caracoles y te vas al baño, porque pero te has intoxicado con las ortigas que
entiendo,
ha comido el caracol.
Entiendo.
El caracol en sí no es un mecanismo de defensa.
Lo entiendo, pero me sirve perfectamente. Jorge, muchas gracias.
Sí. Bueno, gracias a ti.
Bueno, trabajos raros, singulares, le pregunto por eso en el 900-50-60-06. Antes quería hablarle de una situación que no es ajena para usted, pero creo que merece unos minutos. Uno de los empleos más demandados, sobre todo en época de verano, en periodo vacacional, es el de camarero. Y es un asunto en el que hay dos miradas, la del empleado y el empleador. En redacción se encuentra Bárbara Archilla, como siempre. Bárbara, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué ocurre en el sector hostelero?
Bueno, está pasando una cosa. El titular es que no hay camareros. Uh-huh. Pero claro, yo me hago esta pregunta. Si no hay camareros, entonces no hay servicio, ¿no? Porque algunos bares están reduciendo horarios porque no hay quien cubra esos horarios. Y el que no lo hace, es decir, el que dice, no, yo sigo para adelante, aunque no tenga gente, pues al final provoca lo que pasa siempre, ¿no? Que el cliente sea el perjudicado. Escucha.
Nos apetecía mucho comer en ese sitio, nos lo habían recomendado y demás. Llevábamos media hora sentados, no nos tomaban nota y al final nos levantamos y nos fuimos. Que no les culpo porque se veía que no daban para más, pero claro, queríamos comer.
Esto a mí me ha pasado también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
he tenido que llegar a un sitio, me he sentado y al rato, mira, el dueño me ha dicho, mira, no tengo gente, no uh-huh. te puedo servir. Uh-huh. Y me he tenido que ir. O sea, sí, que... Sí. Y bueno, es que los hosteleros aseguran que cuesta mucho encontrar a estos camareros. Te presento, por ejemplo, a Juan Carlos. Él es el dueño del Bar Barbieri en Madrid. Estos son los principales problemas que tiene para encontrar un camarero.
Al final buscan menos horas de trabajo, hay personas que te llevan el currículum y cuando le hacen la prueba no tienen nada de experiencia y bueno, empezar a enseñarlos, a formarlos, también es un poco engorroso para nosotros porque estamos perdiendo tiempo y dinero. Obviamente no tengo ningún problema en enseñar a las personas, pero una vez cuando ya tú los enseñas, ya después te dejan y entonces vuelves a empezar otra vez a buscar.
Este es claro. El bucle que se encuentra.
No, pero lo que decía antes, y seguro me vas a decir tú ahora, es que hay dos visiones. Está la del empleado y la del empleador, ¿no?
Sí, claro. Porque, bueno, él ahora va a cerrar por vacaciones. En septiembre busca personal, tanto de cocina como camareros. Pero los camareros dicen que uno de sus mayores problemas es la flexibilidad. Flexibilidad, es decir, que no tienen buenas condiciones laborales, que no tienen días libres, que este sector es muy complicado. Por ejemplo, Alejandro, que es camarero en Málaga.
Sí que te puedo decir que es un privilegio tener 2 días libres, semanales, sobre todo si son consecutivos, ¿sabes? Pero vaya, la movida es que no hay ganas de contratar gente, por lo tanto, el poco personal que hay pues no da para que la plantilla tenga 2 días libres consecutivamente. O sea, estamos ahora en temporada alta aquí en Málaga y la gente está reventada.
Y otra de las cosas que me cuenta otro camarero, por ejemplo Jesús, él ya no es camarero, él lo fue durante 19 años, ahora se dedica a las redes sociales, pero insiste en esas condiciones precarias.
Sobre todo en zonas turísticas, donde en muchos casos trabajan los 3 meses de verano sin librar ningún día, sin cotizar todas las horas trabajadas y todo por sueldos bajos. No puede ser un camarero con formación, con un contrato de ayudante de camarero, contratado a 20 horas haciendo 40.
Y aquí ha dicho una cosa clave que yo me apunto, sueldos bajos. Digo, bueno, sueldos bajos, voy a preguntar a los hosteleros, oye, claro. Pero que se paga poco, o sea, claro. Realmente, me dicen que hay de todo. Pero fíjate lo que me cuenta Victorio Cano, que él es presidente de la Asociación Chiclanera de Hostelería, tiene una pizzería en Chiclana, y me dice que en el convenio de Cádiz, por ejemplo, el sueldo es de 1.400 euros. Pero, aún así, dice que le cuesta muchísimo encontrar camareros.
Los contratos se hacen y en todos los sectores siempre hay malos y buenos. Los chavales, que los que vienen exigiendo sin tener formación ninguna, sino pasar aquí el verano, ganar dinero, pero profesionales hay pocos y no sé si es que están muy bien o están en el paro cobrando sus ayudas y tal, y no sé, y que no encontramos nadie. Los que se encuentran menos son chavales jóvenes, pero claro, jóvenes que ya van exigiendo.
Y es que esta es la clave, Alberto, sí. Es que dicen que vienen exigiendo condiciones, que no encuentra trabajos principalmente por eso, pero además Ha tenido que recortar mesas, lo que decíamos al principio, porque como no encuentra camareros, no puede hacer el turno.
Hay mucha gente que lo que quiere trabajar a mediodía y por la noche no quiere nadie. Hemos colocado muchas mesas menos este año por no encontrar personas suficientes. O sea que Chiclana, pues, estamos con suerte de que ha venido mucha gente de turistas y bueno, hay momentos que la noche especialmente está todo lleno.
Entonces, este es el problema. Claro. No hay camareros para cubrir los turnos. Pero es que hay otro problema más y volvemos al lado de los camareros.
Sí.
No solamente el dinero, no solamente los horarios, el tiempo libre que no lo tienen, que muchos se quejan de ello, sino que dicen que el trato no es bueno. Escucha, Alexia.
La verdad, fueron un trabajo de muchísimas horas en las que las horas extra no se me pagaron y en el que el trato, al ser una persona sin experiencia, fue bastante duro.
Es que Alexia quería trabajar de camarera para ganarse un dinerito para sacarse la universidad. Y esto vuelvo a los hosteleros, que dicen, claro, es que si no tienen formación, a mí también me hacen formar a la gente, perder tiempo, en fin. Es un lío el que tienen aquí montado, Alberto,
sí,
porque
no, son dos versiones.
Todos tienen sus motivos para, sí, no estar a gusto.
Sí, está claro. Bárbara Archilla, muchas gracias.
Gracias.
Claro, la falta de perfiles cualificados es una demanda de varios sectores. La de condiciones mejores también es una demanda de varios grupos de empleados. España ahora mismo ha superado por primera vez los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Sin embargo, seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea. Esto es como, siempre hay dos miradas en un dato, ¿no? De todo esto quiero hablar con don Valentín Botes, director de Randstad, y ha tenido la amabilidad de cogernos el teléfono un 10 de agosto a las 10 y 21 de la mañana. Don Valentín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La palabra récord la asociamos siempre a algo positivo y bueno, pero claro, este récord en empleo, estos 21 millones, lo podemos analizar también viendo que ocupamos en la lista de desempleo de la Unión Europea uno de los peores puestos. Y hablamos de paro juvenil, que le voy a contar. ¿Cómo debemos analizar el dato?
Bueno, efectivamente hay récords que son negativos y nosotros, por desgracia, en términos de empleo tenemos varios en Europa que en los que siempre hemos destacado, precisamente el de paro y paro juvenil es uno de ellos. Al final, pues confluyen circunstancias que dificultan la incorporación de estos jóvenes, pero estabais dando en un punto muy interesante, que es el hecho de que se necesiten muchos profesionales, pero que haya un desajuste de la cualificación, ¿no? No tenemos miles y miles de camareros y de personal de hostelería formado en las escuelas de hostelería de formación profesional, que es lo que realmente necesitarían estas empresas que buscan estos trabajos, ¿no?
Yo además tengo la sensación de que, claro, estamos viviendo estos últimos años, esta década, unos avances tecnológicos muy superiores a los que se han vivido en periodos muchísimo más largos de tiempo, y esto hace que, claro, cambien mucho los sectores, cambien mucho la demanda y oferta de empleo. Y tengo entendido, don Valentín, y usted me corrige si me equivoco, que va a haber puestos operativos que ahora ocupan personas que en un medio plazo pueden ocupar las máquinas. Estoy pensando en teleoperadores, en puestos administrativos, contables. ¿Qué amenaza representa esto y si cree que es uno de los motivos por los que a lo mejor los jóvenes están girando y virando a otros empleos que tienen más que ver con la tecnología?
Bueno, es un fenómeno real, es un fenómeno que hemos vivido ya en otras épocas de la historia en las que la llegada de tecnologías han desplazado empleos, han eliminado profesiones, incluso pues han hecho que determinados sectores vayan hacia arriba y otros hacia abajo. Y eso está pasando ahora. Hay estimaciones del World Economic Forum que indican que a día de hoy el reparto del trabajo entre hombre y máquina pues está en un equilibrio como de un 65% hombre, 35% máquina, pero en 5 años hacia adelante ese equilibrio aumenta 9 puntos el peso de la máquina. Uh-huh. Esto quiere decir que efectivamente roba tareas y elimina puestos. También es cierto que lo que siempre sucede, y esto cuesta mucho más de ver hacia adelante, es que en paralelo se crean otras actividades y otros empleos que tienen ese carácter tecnológico. Por eso es muy importante que un joven que está planteándose qué quiere estudiar y hacia dónde quiere encaminarse, pues vea este tipo de actividades tecnológicas y de estudios vinculados a estas profesiones como un futuro que nunca está asegurado al 100%, pero desde luego le ofrece muchas más opciones.
Pero le hago una apreciación, don Valentín, porque esos puestos que se están eliminando son puestos que carecen de una, de una formación académica. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de destinar los recursos a una larga carrera universitaria, que a lo mejor es lo necesario para así ocupar esos puestos de los que estamos hablando. Eso es una amenaza importante.
Sí, es una amenaza, pero lo que comentabas que es interesante es que no solamente en el ámbito de estudios universitarios encontramos profesiones con buen futuro profesional, también hay muchas en el contexto de la formación profesional, que es algo mucho más accesible para un joven que pueda tener pues 16 años y se plantee qué quiere hacer. Lo que desde luego es un entorno muy complejo sería que ese joven de 16 años decida que ya no estudia más.
Claro.
Entonces, ahí sí que el futuro pues es muy delicado, porque el tipo de profesiones a las que podría aspirar pues son de las que se van a ver más afectadas por esta transformación tecnológica.
Bueno, don Valentín, dígame algo. Estamos preguntándole a nuestra audiencia, a nuestros fósforos, por un trabajo atípico, singular, que hayan desempeñado o que hayan conocido a alguien que lo hiciese. No sé si usted tiene alguno así a bote de pronto.
Bueno, supongo que hay muchos trabajos que tienen así sus peculiaridades, sí. Pero uno que yo escuché hace un tiempo y me llamó la atención, no lo conocía, pero a lo mejor no es tan extraño, es el de peladores de sepia. Bueno, pues es un trabajo que existe en el sector y que, bueno, pues me llamó la atención cuando lo escuché la primera vez.
Don Valentín, ¿hasta un 10 de agosto está trabajando usted?
Bueno, lo que sea necesario, pero siempre hay que tener algún momento luego para tomarse una pausa, pero hay que estar al pie del cañón.
Don Valentín, muchísimas gracias por estar con nosotros, director de Randstad.
Un placer.
Bueno, le preguntaba a don Valentín por esta tendencia nueva a virarse hacia empleos más tecnológicos, ¿no? Y hay que, creo que, acercar la mirada al campo y a la mar, porque a todos nos gusta comer bien. Y para que estos alimentos lleguen a nuestra mesa tiene que haber gente cultivando, pescando, en fin, ¿qué le voy a contar? Fernando es agricultor autónomo y lleva más de 10 años trabajando en el campo. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Quería hablar con usted si ha notado estos últimos 10 años el cambio en la demanda de mano de obra, es decir, en muchísima menos gente joven trabajando en el campo.
Pues sí, pues la verdad es que sí, porque ahora tenemos un problema, que aparte de que la natalidad es baja, luego gente en el campo hay poca, ¿sabes? Y luego ahora mismo estamos cosechando tomate, ¿sabes? Y ya hace bastante calor.
Sí.
Como estoy diciendo. Y los muchachos, pues no quieren el campo. La verdad que es un trabajo duro, con mucha temperatura, mucha calor, y cuando se puedan buscar otras cosas, pues.
Yo tengo entendido, don Fernando, que es un trabajo que en muchas ocasiones se ha heredado, porque alguien tiene un terrenito y normalmente o históricamente lo que ha pasado es que el hijo pasa de padres a hijos, ¿no? De abuelos a nietos. Eso es una tendencia que se está rompiendo totalmente, ¿verdad?
Eso sí, porque el campo lo primero que no tiene rentabilidad. Porque es un trabajo que es muy difícil que te financie cualquiera, tiene que ser a través de bancos. Y luego, claro, un joven que quiera ser agricultor es imposible, porque comprar un terreno aquí hoy en día que vale sobre unos 30 o 36 mil euros de hectárea.
Don Fernando, déjeme que le pida una cosa. ¿Usted tiene el manos libres puesto?
Sí, tengo manos libres.
Pues,
sí.
Quítele el manos libres porque le vamos a escuchar mucho mejor y hay partes que se le están entrecontando y muy interesante lo que me está contando y quiero enterarme bien. Vamos a ver.
Venga, sí.
Ahora la escucho muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? Entonces, estábamos hablando de eso, ¿no? De que es un empleo de abuelos a nietos y que los jóvenes ya deciden mirar a otro lado porque las condiciones en el campo son muy duras.
Sí, exactamente. Son duras y aparte que no tienen rentabilidad.
Claro.
Y luego, claro, como te iba diciendo, el empezar, aparte de que escasean jóvenes para la mano de obra,
agricultores que renuevan también los antiguos que se vayan jubilando. Uh-huh. Tampoco hay agricultores que se vayan iniciando a una nueva vida cuando es muy difícil afrontar, bueno, una financiación imposible.
Claro. Imposible. ¿Y usted cree que hay subvenciones suficientes?
Las subvenciones son escasas y muy pocas. Uh-huh. Porque aquí nosotros, aquí en Badajoz, la subvención no la ofrece la Junta de Extremadura, pero realmente con el que tienes que pelear es con el banco.
Claro.
¿Entiendes? Con una pequeña subvención, el banco no te va a dar. Por ejemplo, una persona joven que quiere iniciar a ser agricultor, le hace falta una financiación de 250.000 euros.
Qué barbaridad.
¿Quién le va a financiar?
Claro.
¿Entiendes?
¿Y qué posibles soluciones tiene esto, don Fernando?
Pues las soluciones es que al final por campo pues se quedará atrás, se arruinará y no sé, eso según depende por las administraciones y los ministerios de agricultura, que necesitan valorar lo que es el campo para el consumo humano, ¿no? Que prácticamente esto nace todo el campo, ¿sabes? Ahora mismo estamos cosechando tomate, escasea la gente para coger aceituna, la uva, no se siembra ya pimiento porque no hay mano de obra, porque el pimiento se recolecta a mano, la brócoli también, es que esto prácticamente cada vez vamos para atrás, mucho más para atrás.
Don Fernando, que tenga mucha suerte y le mando un abrazo fuerte.
Venga, gracias. Hasta luego. Ven.
Pero le decía antes que con usted, ahora a partir de las 10:30, en cuanto vuelva de esta pequeña desconexión de consejos, vamos a hablar de trabajos raros, de trabajos singulares, de trabajos atípicos. Es decir, ¿a quién conoce que, pues no lo sé, sea un probador de helados, como decía antes, o oledor de axilas, o ondeador de banderas, por ejemplo? Eso también es singular. Bueno, pues me lo cuenta en el 900 50 60 06. Ahora, antes le tengo que contar algo de Línea Directa.
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
¡Vamos y venís con nosotros!
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10:30 de la noche, El Sargento Negro, en 13.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡Messi! ¡Gol!
¡Eliminatorio la pone Fernando! ¡Línea de fondo! ¡Navas la pone! ¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Tiempo de juego.
¡Vini centra! ¡Asensio remata! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
...900-50-60-06... ese es el teléfono al que usted me tiene que llamar si quiere. Bueno, entiendo que no lo estoy obligando, pero si le apetece contarme un trabajo raro que conozca, que haya desempeñado o que desempeñe algún amigo conocido suyo, me lo dice. Hemos dicho oledores, probadores de cama, en el tema de catadores hay catadores de todo. Si usted lo es, me llama. 900-50-60-06... Estoy con Gema. Gema, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Hola, encantada de hablar contigo.
El gusto es mío. Dígame, háblame de su, no sé si de su trabajo, el de alguien que conoce.
No, es mío, por desgracia. Yo después de 30 y muchos años trabajando en una gran compañía, hubo un ERE y bueno, he tenido que buscarme un poco la vida. Ajá. Entonces, como le contaba a tu compañero, es un trabajo curioso. Porque hoy en día que se está hablando tanto de la inteligencia artificial, yo digamos que estoy testeando el trabajo que hace la inteligencia artificial.
¿Qué me dice? Qué interesante.
Te resumo muy brevemente. Todo esto está orientado a los test psicotécnicos. Tú sabes que cuando alguien se prepara una oposición tiene que hacer muchísimos test psicotécnicos. Entonces, lo que me viene dado a mí, yo no puedo explicarte correctamente cómo lo hacen, a la inteligencia artificial se le da un tema, ¿vale? Entonces, la inteligencia artificial sobre ese tema crea una serie de preguntas, imagínate 100 preguntas. Entonces, para que el alumno que está preparando las oposiciones pueda hacer esos test. ¿Qué es lo que ocurre? Que la inteligencia artificial no deja de ser una máquina.
Claro.
Y muchas veces se equivoca. Es decir, hace preguntas como, por ejemplo, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago?
Sí.
Lógicamente, esa pregunta no es válida porque ya lleva implícita en la propia pregunta la respuesta, efectivamente. Entonces, yo tengo que testear todas las preguntas que hace la inteligencia artificial.
Qué interesante. ¿Y le gusta su trabajo?
De momento empezado, es algo muy puntual, ¿vale? Sí. Pero es muy interesante porque, en primer lugar, aprendo muchas cosas. Estoy con test psicotécnicos para las oposiciones de bombero, ¿vale? Entonces, he aprendido sobre el transporte de mercancías peligrosas, sobre los oleoductos, sobre los gaseoductos.
Al mismo
tiempo que testeas, lógicamente ellos a mí me dan el texto, porque si no yo no tendría ni idea, ¿sabes? Porque hablan de leyes, hablan de reglamentos, pues eso, de distintas categorías. Entonces, aún así, aprendes mucho.
Bueno.
Es algo muy dinámico porque supuestamente el alumno que hace el test psicotécnico tiene un minuto para leer la pregunta y dar la respuesta correcta. Entonces, supuestamente, a mí no me debería llevar más de un minuto en leer la pregunta, ver si está bien planteada y ver si las respuestas están correctas.
Pero me parece interesantísimo. Antonio Agredano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Escúchame, interesante trabajo, ¿eh?
Me ha interesado más el del pato. Este es muy interesante esto, sin duda. Pero es que lo has dicho tú, que cobra alguien por pasear a pato.
Sí, sí.
Y entonces he estado buscando esa historia.
Sí.
y es en un hotel en Peabody, en Memphis, y sí, que viven los patos en una parte del hotel, y entonces lo llevan a la fuente todo el día un Duck Master, que el maestro de los patos, y entonces he estado mirando para echar el currículum.
¿Se sabe cuánto cobra o no?
Me da igual, me iban a durar los patos dos tardes, porque a mí no hay cosa que me guste más que comer pato. O sea, el magré de pato, el pato Pekín, son mis platos preferidos.
El pato Pekín a mí me parece espectacular.
Pues tú imagínate lo que nos iban a durar allí los 50 patos que hay en un mes entre los dos. Eso no, vamos, pobre pato hija. Laqueado, qué cosa más buena, pobre un patito.
A mira, a ver qué nos cuenta Juanjo. Juanjo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Su trabajo cuál es?
Al Alberto.
Muy bien, muy bien. Por aquí, ¿usted cómo está? ¿Escucho pajaritos por detrás o no?
Sí, estoy en un parque santaico.
Ah, qué bien, qué alegría. Qué alegría.
Ser de los patos, estaba pensando.
Bueno, sí. cuénteme, Juan, con su trabajo.
Mi trabajo es de limpieza de cuando pasa algo que no tiene que pasar.
¿De crimen? O sea,
sí. Yo limpio las casas que luego están, bueno... Imagínese.
Y cuénteme, Juanjo, lo primero, ¿cómo llega a ese trabajo?
¿Te puedo tutear?
Por favor, y si me deja usted también, te tuteo, Juanjo.
Claro, por favor, Alberto, madre
mía. Sí,
yo encantado. Pues, el trabajo se consiste en cuando hay un acto violento en un piso, o algún asesinato o algo, pues cuando el juez levanta el cadáver, pues ir a limpiar lo que ha quedado.
Claro, pero ¿y cómo llega usted al trabajo? O sea, no cómo llega físicamente, sino cómo llegó usted a ese puesto.
Pues mire, en una empresa de limpieza y hice unos cursillos y llegué ahí, y ahí estoy.
Madre mía, ¿y uno se acostumbra, Juanjo?
El primero y el segundo es muy duro.
Claro, claro.
El primero y el segundo es muy duro, porque claro, ves cosas que tú no has visto en la vida, porque claro, yo estaba acostumbrado a limpiar... cosas de un supermercado, cosas así, pero claro, al llegar aquí y ver cosas que que te duelen. Madre porque mía. Ves cosas que duelen.
Sí, claro.
Pero claro, ves a lo mejor ves el comedor todo salpicado de sangre.
Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y Juanjo, usted, hombre, no le voy a disfrutar con su trabajo, es difícil. Perdón, es que es la costumbre, Juanjo. Disfrutar de tu trabajo, entiendo que es complicado porque es duro. Pero no sé si estás contento con el trabajo, entiendo que sí.
A ver, es un ingreso que, claro, este trabajo la gente no lo quiere hacer. Entonces, claro, está bien, claro, bien, claro, bien remunerado.
Claro,
¿me entiende?
Claro, claro.
Entonces, claro, es un trabajo que no es bonito de ver.
Agredano, este Estela, ¿eh?
Ese, pues te juro que lo pensaba antes. Digo, alguien tiene que dedicarse a eso.
Claro.
Y mira, menos mal que hemos tenido el testimonio directo. Pero, claro,
pero bueno, sí,
ese es de los trabajos que yo... no haría, y el otro es el maquillador de los de tanatorio.
Sí, pero es verdad, ¿no? Es verdad
eso,
que alguien
eso
tiene
también
que hacerlo.
Se hace,
y tremendo
y
primer
que, claro.
Y tremendo primer día de trabajo, eso también te digo, porque ahí es donde verdad, ¿no? te
tiene impacta. Tiene gente que está preparada, pero vamos, yo tampoco serviría ni para ser enfermero.
Tú con la sangre complicadito.
Yo veo una herida y me caigo para atrás, salvo que esté en cebolla, entonces bueno, entonces sí me toman, ¿no? Pero si no...
Estoy con Gerardo. Gerardo, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Cuál es su trabajo?
Pues mira, yo tengo dos trabajos curiosos. Dentro de nuestro gremio son comunes, pero bueno, para el resto de los mortales siempre te preguntan un poquitín. Soy comercial de semen de toros y por el otro soy preparador de vacas de concurso, para concursos morfológicos.
Bueno. Qué fantasía. Usted es una fantasía en sí mismo, Gerardo. Cuénteme lo primero, ¿cómo llega a lo del esperma taurino?
No, no es del taurino.
¿Ah?
Es de vacas de leche.
Ah, vale, postre. Pensaba que era de toro, lo del...
En el tema taurino, como muy aficionado que soy, la vaca brava, para el tema de la inseminación, por el estrés que tienen, no suelen quedar bien preñadas. Por eso se usa más el toro de monte.
¿Y usted tiene operar... Ay, ¿cómo lo digo? Sin entrar en terreno que no quiero entrar. Usted tiene que manejar...
la inseminación.
Sí, correcto. Muy bien dicho. Mejor
no,
que yo.
Yo soy el comercial. Nosotros una multinacional en la que hay toros de alta genética,
sí,
en la que buscas vacas más rentables, que produzcan más leche, que tengan menos enfermedades para los ganaderos. Y es una casa canadiense que se llama Cemex. Tiene muchos países del mundo, los toros están allá. Nosotros lo importamos... Y vienen en tanques de nitrógeno líquido,
ajá,
a los cuales yo en mi furgoneta llevo otros tanques en los cuales le relleno los tanques a los ganaderos y llevo un catálogo con unos toros que van sacando las pruebas cada 4 meses y hay unos rankings. Entonces hay toros que están por encima, otros por debajo de varias casas comerciales.
Qué curioso. ¿Y a cuánto está el
litro?
Entonces
a cada ganadero... No, son dosis.
Ah, vale.
son dosis pequeñitas y pues mira, las tienes desde 3 euros pues hasta 80 euros y son sexadas porque son los semen hembra que pasan por unas máquinas especiales y son ese tipo de dosis.
Joder, pasa que entre botes de la leche y el... Bueno, en fin, no me voy a... Es que lo
que me ha gustado es el nombre de la empresa, que es qué sutiles son, Semex. Dice, vamos a buscar así algo, vamos a darle una vueltecita a esto, vamos a... Qué sutiles.
Ay, qué arte más grande. Faustino, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Buenos días, Faustino, ¿su trabajo?
Bueno, yo soy sommelier y especializado en cataraguas.
¡Onda! ¡Qué interesante, qué interesante! Yo tengo un amigo, Faustino, que le cambias el agua, que no voy a decir la marca, y no es que se dé cuenta, es que se enfada tanto, porque además ya lo hacemos a propósito, pero yo no sabía que era fácil... ¿Es fácil distinguir entre el sabor del agua?
No es fácil, pero si te acostumbras a un mismo agua que siempre la tomas, en el momento que te la cambian te das cuenta, claro. Pero bueno, con un poco de o con bastante práctica y catando varios tipos de agua por la diferente mineralización que tengas, pues sí que con el paso del tiempo te haces un experto.
¿Y usted entra en el mundo del vino y luego pasa al agua o directamente empezó como catador de agua?
Yo precisamente estoy especializado en agua por el vino. Claro. Yo me di cuenta que cuando hacíamos catas de vino para limpiar boca, para que las papilas gustativas se quedaran bien limpias y tal, yo me di cuenta, de que depende con qué agua me limpiaba boca, me iban mejor que otras. Entonces, con el paso del tiempo pues me fui especializando.
Qué interesante, Faustino. Dígame algo, porque hay una cosa que los madrileños llevan por bandera, que sabe perfectamente que le voy a decir, que el agua del grifo de Madrid es el mejor agua que va a probar usted en la vida. ¿Eso es cierto?
No quiero que los madrileños se me echen encima. Madrid tiene muy buen agua.
Sí.
Madrid tiene muy buen agua, pero bueno, depende de los días. Siempre el agua de Madrid procede del canal de Isabel II. Segunda, entonces hay a veces que en nariz y un poco en final de boca te da un poquito como a algas.
Ajá. ¿Y la mejor para usted cuál es?
A ver, para mí no hay agua buena ni mala, hay aguas diferentes unas de otras. Es decir, que las aguas del grifo de toda España son todas aptas para el consumo y que tienen unos seguimientos y tienen un análisis químico estupendo. Ahora, te vas a San Sebastián, te vas a Sevilla... y te vas a Barcelona y te das cuenta de que son totalmente diferentes unas de otras.
No, la verdad es que no ha pisado ningún charco, Faustino, ¿eh, Agredano?
No, ha estado elegante. A mí, a mí me parece que, hombre, yo no, laboralmente es degenerar, ¿no? Porque empezar con el vino y pasarse al agua, yo lo hubiera hecho justo al revés. O sea, yo hubiera empezado por el agua y me hubiera quedado en el vino. Yo, sí, para el vino, si me queréis llamar...
Eso yo fui catador de café durante un día. Se me va a echar la gente encima todo con el café, pues yo sé que se me echa todo.
¿Y dormiste esa noche o...?
Sí, dormí. Yo es que tomo mucho... A ver, no lo recomiendo a nadie, pero tomo bastante café para mantenerme despierto y porque me gusta mucho. Y tampoco me afecta tanto la cafeína, supongo que será cosa de...
Yo igual, pero lo estoy dejando, ¿eh? Por coquetería. Sí. Por los dientes, porque te mancha.
Ya, bebé, te macha, pero a mí no me espere.
Macha tengo ahí en Cope Sevilla. Tengo un bote de te macha allí que yo estoy todo el día ofreciendo y nadie se lo bebe.
Jesús, buenos días.
Buenos días.
Norma, ¿usted se bebería un temacha? Entiendo que no.
¿Hola?
Sí, nada, Jesús. Mamá,
ya ha contestado.
Ya ha contestado directamente. Jesús, su trabajo, cuéntemelo.
Espantador de grullas.
¿Cómo?
Espantador de grullas.
¿Y eso cómo funciona, Jesús? Cuénteme.
Pues eso, porque estábamos sembrando... Bueno, primero un saludo a todos. Estábamos sembrando cereales y nada, resulta que era un campo bastante grande, uh-huh. 250 hectáreas de cereal, uh-huh. y en diferentes parcelas. Entonces las grullas venían a comerse las cebarras y se sembraban, escarbaban en la tierra y se comían el grano.
claro.
Y era una pena porque la semilla estaba bastante cara y era un lío.
Claro, no, hombre,
entonces
sí,
me tocó estar toda la época de siembra con el coche para allá y para acá, pitando para que las grullas se fueran.
Ah, eso se hace pitando. Yo sé que había una máquina espantapájaros. Bueno, estaba espantapájaros
sí,
toda la vida, pero...
Los cañones, pero los pájaros se ríen de los cañones. En cuanto pegan dos petardados ya no... ya saben que no pasa nada.
Y Jesús...
Tenían que ver allí coches en movimiento y pegarles botes y esas cosas.
Y dígame una cosa, ¿esto fue algo por un periodo corto? ¿Se dedicó durante mucho tiempo? ¿Sigue haciéndolo?
No. Eso fue que bueno... En la época de sembrar hasta que la semilla germinaba, ¿no? Que entonces ya se ponía blanda y empezaba a echar el tallo y ya no la querían.
Claro.
Duró 20 o 25 días o algo así.
Claro. Oye, pues también tiene lo suyo, ¿eh?
Deberían contratarlo, pero para los buffets libres de los hoteles, para los turistas. Contratarlo a él y cada vez que se acerquen, ¡bimba! ¿Para qué? Pues sí, es que no hay uno que coma.
A palmaditas. Pablo, buenos días.
Hola Alberto, me alegra mucho saludarte, dale un fuerte abrazo a tu padre y un recuerdo mío.
Yo se lo doy de...
Soy un admirador tuyo de toda la vida.
De su parte. Pablo, ¿y su trabajo?
Pues mi trabajo durante todo casi un 50 años ha sido recoger el hueso y el sebo de las carnicerías. A eso se le llamaba antes huesero severo.
Ajá.
Ahora no sé cómo se le llama. Ajá. Y esto es para fundirlo luego en una fundición de grasas y hacer grasas industriales y harinas para los piensos de los animales.
Qué interesante. Me dice que ya no se dedica a eso, ¿sí?
No, he cambiado porque soy transportista autónomo. Ajá. Y tengo un hijo conmigo y él tiene otras ideas. Ajá. Pero toda la vida yo he estado haciendo eso. Mi padre... empezó mi padre y yo le seguí. Pero ahora mi hijo, pues nos dedicamos a otra cosa. Pero he estado unos 50, casi 50 años. Empecé con 10 añitos con mi padre a trabajar y tengo 65, así que hemos cambiado hace poquito de gremio, del transporte, pero he estado, ya te digo, casi 50 años recogiendo mataderos, salar de despiece, luego ya con camiones más grandes, pero yo empecé con una cerita, ¿sabes lo que es una cerita? Una espuerta, por las carnicerías, nos metíamos a la carnicería, nos los tenían preparados los carniceros en unas cajas, normalmente de los fruteros, ahí iban echando todo lo que les sobraba, el hueso, la grasa, y luego lo volcábamos en la acera y al hombro. Nos cogíamos al hombro y por todo el mercado íbamos, ¡cuidado, señora, que le manchamos, señora, cuidado!
Todos los días, al final de esta hora, llega Antonio Gredano y nos cuenta lo cotidiano del tema del día en su Crónica Perpleja.
Hay una frase de Steve Jobs, que fue el hombre que creó Apple, que he leído muchas veces, muy motivadora, y dice así: tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida y la única forma de estar realmente satisfecho con él es hacer lo que creas que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Y yo creo que tienes razón. Por eso he buscado mucho. He preguntado empresa por empresa, pero no encuentro nada de lo mío. O sea, nadie está dispuesto a pagarme por comer patatas fritas tirado en el sofá en calzoncillo mientras veo Programa del Corazón. Así que he tenido que dedicarme a otras cosas. He vendido periódicos, he servido copas, he pinchado canciones y hasta me he puesto delante de un micrófono. Que ya hay que tener poca vergüenza. Eso de pensar que lo que uno dice le va a resultar interesante a alguien a cientos de kilómetros de aquí. Aún me sigue fascinando. De niño, viendo Mary Poppins, yo quise ser deshollinador. Luego, viendo Big, la de Tom Hanks, quise ser probador de juguete. Cuando vi Top Gun, estaba decidido a ser piloto de caza. Y como lloré con Cinema Paradiso, como todos, quise trabajar en un cine. Y hasta deseé ser la mascota de un equipo universitario, otra vez Teen Wolf. Porque uno siempre desea lo que no puede tener. Y fantasear es un refugio para los que somos inconformistas. Pero la realidad es más áspera. Los madrugones son desagradables. Algunos compañeros de trabajo son realmente insoportables. La vida es maravillosa, pero solo a ratito. Así que, mientras me llaman de algún lugar para probar colchones, cosa que se me daría francamente bien, seguiré con mi rutina, mi cariño en el día a día, dando lo mejor de mí a quien en mí confía y arrimando unos poquitos euritos a casa. Que de eso se trata, al fin y al cabo, de vivir con dignidad y de hacer girar el mundo con afecto, con responsabilidad y con esta pequeña esperanza en el mañana.
Antonio, ¿sabes que el martes murió a sus 81 años Sixto Rodríguez?
Sí, ya me enteré de la noticia, ya te he confesado por privado que no vi este documental tan, tan famoso que hablaba de su vida, ¿no?
Searching for Sugarman. La historia de Sixto Rodríguez es la de un tipo que en los 60 saca su primer disco, Cold Facts, si no recuerdo mal, y ese disco, pues bueno, pues, no triunfa en Estados Unidos y él sigue con su vida, deja de cantar y resulta que un tipo investiga a raíz de un disco que se encuentra en Sudáfrica la historia de un tipo que murió y que falleció y que ya no se sabe nada de él. Bueno, pues resulta que ese tipo seguía vivo en Estados Unidos e hizo que la carrera de Sixto Rodríguez a los 70 años, pues bueno, se relanzase o bueno, empezase por primera vez. Ha muerto a sus 81 años. Vamos a recordarlo con esta pieza. And now you hear the music, but the words don't sound too clear. Agre, esta mañanita.
Bueno, que si alguien me quiere contratar para comer patata, que busque en mi Instagram, antonio.agredano, y que yo estoy dispuesto a venderme para el mejor postor.
Un abrazo, amigo.
Venga, disfruta. Going down the dusty Georgiana side road, I wonder.
The wind splash in my face, can smell a trace. En un momento estoy de vuelta y lo hago con Juan José Ballesta, actorazo y además un pedazo de tío. Demos un segundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano y a partir del 1 de septiembre con la nueva temporada.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.